Le damos la cordial bienvenida a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Ya lo estamos observando a él en pantalla en este momento, en el video. Para las personas que solamente nos escuchan, les quiero decir que en la página de vivelestereo.com está el video. Observamos a Carlos en su oficina en Barcelona, España. Él tiene las 2 de la tarde, 45 minutos, y aquí en Miami son las 8 de la mañana, 45 minutos. Me refiero en la cabina de Vívela Estéreo. Y Carlos Fuchán gentilmente se conecta con nosotros a esta hora para compartir verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia, y lo hace de una forma tal que toda persona le pueda entender. El constructor, el zapatero, el que escasamente sabe leer y escribir, el señor agricultor que a esta hora para un momentico en la faena o lleva su computadorcita ahí en el tractor y conecta su laptop o su teléfono celular y se queda allí escuchando la radio, o lleva en su tractor o mientras ordeña las vacas coloca su radio allí para escuchar en la finca con su esposa y sus hijos. En fin, a esta hora, o como hacen algunas familias que ponen un radio en el centro de la mesa y se sientan a tomar su matecito con facturitas y toda la familia, calladitos, porque viene el segmento de Carlos Fuchán. Y él lo hace en un lenguaje bien sencillo que todo mundo le pueda entender. Le damos entonces la cordial bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Te saludo cordialmente a ti y a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. Emisoras afiliadas, amigos y participantes del chat, a todos y a cada uno en particular. Un saludo afectuoso en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo estamos hoy?
Gracias a Dios, muy bien, Carlos. Y listos para poder escuchar lo que Dios haya puesto en su corazón para este día.
Bueno, salvo algunas preguntas que puedan ser planteadas en el día de hoy, solamente me quería referir a un correo que recibí de una persona. Lógicamente me reservo el nombre porque no sé si él quiere que se diga o no, donde me plantea unas dudas que tiene respecto a Enoch. Entonces yo quería, ahora vamos a hablar un poquito acerca de este personaje bíblico, Enoch, y quería referirme en el texto que él me envía del correo, dice que estuvo buscando en la Biblia todo lo concerniente a este personaje, a Enoch, pero que no encontró mucho. Entonces, que él piensa que lo mejor es remitirme su duda, su inquietud a mi persona, porque está seguro de que yo le voy a poder decir algo. No, es que yo no le puedo decir nada. Si no está en la Biblia, no le puedo decir nada. Sobre Enoch hay un libro escrito que es apócrifo. Hay muchas leyendas y muchas especulaciones. Entonces, sobre eso no tengo tiempo ni de indagar, cuando a mí me preguntan, ¿y usted qué opina de los libros apócrifos y del Evangelio de Bernabé y del Apocalipsis de Pedro? Le digo, mire, yo tengo tan poco tiempo y es tan abundante el material sagrado que yo sé que está puesto en la Biblia, que son los 49 libros, 39 integrados en 22 del Antiguo Pacto y 27 del Nuevo Pacto, para un total de 49 libros. Eso es una magnitud tan grande de revelación que necesitaría dos vidas, y solamente tengo una, de la cual consumí la mitad casi en el pecado. Entonces, la función del tiempo es muy importante. ¿Por qué cuento estas cosas? Porque la palabra de Dios dice que tenemos que orar a Dios y pedirle a Él que nos enseñe a manejar los tiempos, a contar los días, de manera que el corazón haya sabiduría en ello. Entonces, el tiempo es algo muy precioso, especialmente estos últimos tiempos. Entonces, este es un consejo que es valedero para nuestro querido hermano o amigo que me envía el correo, y para todos los oyentes y para mí mismo. Nosotros tenemos que estar ocupados en las cosas reveladas de Dios, aquellas que sabemos que por la evidencia se muestran a través de miles de años que es su voluntad, que son esos libros, nada más y no otros. No perdamos tiempo inútilmente que no nos deja provecho, porque es tanta la información que tenemos que aprender allí, que tenemos que sacar para poder comprender cabalmente la palabra de Dios, que si perdemos un minuto de tiempo fuera de este concepto, de estos libros sagrados, es una pérdida lamentable. Muy bien. Entonces, si me permite, don Iseti, voy a hablar un poquito acerca de Enoch. Estaba buscando aquí en la concordancia, el nombre Enoch aparece 14 veces en la Biblia y 12 de ellas se refiere al Enoch séptimo, el hijo de Jaré y el padre de Matusalén, que fue Matusalén fue el abuelo de Noé. O sea que este Enoch séptimo viene a ser bisabuelo de Noé. Pero hay otra línea, que es la línea de Caín, donde el primer hijo que tuvo Caín lo llamó Enoch. Y Enoch, a su vez, tuvo un hijo al cual llamó Irad. Pero esta línea, pues, después de unas cortas generaciones allí, se diluye, se pierde, no llega a ninguna parte. Hay algunas personas, que teólogos, que dicen que una de las hijas de las hijas de Caín, de los descendientes de Caín, fue esposa de Noé, pero no es seguro, Naama. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, primeramente que hay dos Enoch. Entonces, vayan tomando nota, especialmente quien me envió el correo. Uno es el hijo de Caín, el otro el hijo de Jared. Este último, que es el que menciona la Biblia, si quieres, por favor, don Iseti, me ayudas en la lectura, en Hebreos 11:5 y Judas 1:14.
Hebreos 11:5 dice: Por fe Enoch fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios, y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y ahora la epístola de Judas, ¿no?
Judas en el versículo 14.
También respecto a estos profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí el Señor viene con sus santas miriadas.
Con sus santas miriadas o con sus santas decenas de millares, que es lo mismo. Muy bien, entonces, estas dos citas del Nuevo Pacto, porque también está en Crónicas y en Lucas como parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Entonces, la parte que más nos compete es por qué agradó a Dios, no se sabe. No se sabe, pero se sabe que agradó a Dios y está en una parte muy, muy poco significativa del texto, porque quien nos aclara que agradó a Dios fue el apóstol Pablo en su epístola a los Hebreos. Pero aquí en Génesis, por ejemplo, si quieres, don Iseti, en 5:22 de Génesis, vamos a ver algo que es realmente interesante en cuanto a Enoch.
Bien, leo en la Biblia, Génesis capítulo 5, versículo 22. Y anduvo Enoch con Ha Elohim 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas.
Y el 23, por favor.
Y fueron todos los días de Enoch 365 años.
Fíjense qué cosa tremenda que es esto. Miren bien. Ustedes saben que la expresión no temáis en el nuevo pacto está repetida o registrada 366 veces, no temáis. Y el nombre Ha Elohim, distinto de Elohim porque no lleva el artículo, el Dios, Ha Elohim, el Dios plural, ¿no? El Dios trino. El Dios aparece también 366 veces. Entonces, Enoc vivió 365 años. Y el primer registro de Ha Elohim aparece justamente en la parte esta de anduvo Enoc con Ha Elohim. Ese es el primer registro. Después aparece 365 veces más. Entonces, ¿qué encontramos allí? Fíjense bien. Y esto me lo compartió nuestro buen hermano Eliú Monasterios, a quien algunos de ustedes conocen. Dice, mira, ¿sabes por qué eso de no temáis y por qué eso de Ha Elohim? Porque Dios está presente hasta en los años bisiestos. El cuidado de él. Sí, está sí. Presente no solamente en los años que tienen 365 días, sino también en el que tiene 366 días. Porque hay un año que tiene 366. En ese año también, en ese día, Jesús te dice, no temáis, y Ha Elohim está allí presente, ¿no? Entonces, este hombre tuvo el andar, anduvo con, esto es algo muy significativo, porque por ejemplo, esto sucede solamente con Enoc y Noé, nada más, con ellos dos, porque por ejemplo, cuando habla de andar, Abraham, por ejemplo, dice, anda delante de mí, ve delante de mí, anda delante mío. Como un párvulo, como un alumno que tiene que estar de pie delante de su maestro, de su señor, pero no implica, aunque después dice que fue llamado amigo de Dios, no implica un compañerismo donde van los dos juntos, ¿no? Uno al lado del otro. De manera que esta contracción, esta preposición, perdón, con, anduvo con Ha Elohim, expresa en el hebreo particularmente un compañerismo. Ahora, ¿qué hizo este hombre para agradar a Dios? Y antes dice que lo hubiera traspuesto. Esto es algo bien, bien enigmático. Pero una cosa sí sabemos, que al no ver muerte, juntamente con Elías, que tampoco vio muerte, son los únicos dos seres humanos que no han visto muerte. De manera que es muy probable que Enoc sea el segundo testigo juntamente con Elías. El testigo que va a matar a los testigos a quienes el anticristo va a matar en el tiempo del fin. Entonces, esto también lo podemos entender de Enoc, que al no ver muerte es uno de los testigos, no es como se piensa Moisés, porque Moisés entonces se vería en la incómoda y antibíblica posición de morir dos veces, porque él murió y está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. De manera que esto descarta a Moisés como uno de los testigos y presenta a Enoc como ese testigo que va a acompañar a Elías en el tiempo del Apocalipsis. Aparte de estas pequeñas cosas que uno puede percibir mediante la investigación sencilla de una concordancia y tal, todo lo demás es especulación. Bueno, vemos allí que hay un mensaje de Enoc que es apocalíptico, lo cual puede confirmar ese mensaje, ¿verdad?, para el tiempo del fin como uno de los testigos. He aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Eso lo hace muy factible de que sea uno de los dos testigos que habla Apocalipsis y que también habla el profeta Zacarías al final del Antiguo Testamento. No sé si hay alguna duda sobre esto, si no, Donizetti, si hay alguien que quiera plantear otra pregunta, con mucho gusto trataremos de responderla. Tenemos ya las 15, de manera que no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo sigue Carolina, por cierto?
Mejorando, tiene la voz de bajo en este momento. Sí, pero va mejorando. Le pregunta Homero que cuántas veces es que aparece la palabra no temas.
366 veces.
No temas. ¿En toda la Biblia o en el Antiguo Pacto solamente?
No, en el Nuevo Pacto.
Ah, ¿en el Nuevo Pacto aparece cuántas veces? Sí.
366
solo en el Nuevo Pacto.
Sí.
En el Antiguo Pacto no tiene ese dato.
No aparece. Sinceramente no lo, pero sé que son en boca del Señor Jesús, sí.
Ya. Mire, una pregunta que desde temprano han puesto aquí en el chat, la señora Ivonne Jordana, de parte de su esposo. Un gran saludo para todos, mis queridos hermanos. Esta es una pregunta de mi esposo. ¿Es posible que un verdadero cristiano pueda ser místico y viceversa, un místico pueda ser cristiano? Habría que preguntarle exactamente en qué acepción está usando la palabra místico. Yo me permito ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la 22ª edición, para entonces decirle en qué acepción vamos a usar la palabra místico. Dice el diccionario, místico, embarcación costanera de tres palos y algunas veces de dos con velas latinas usadas en el Mediterráneo. Místico, que incluye misterio o razón oculta, perteneciente o relativo a la mística o al misticismo, que se dedica a la vida espiritual, que escribe mística. Entonces, está también la teología mística. Y de la teología mística, dice el diccionario, ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones. También en la ascética es parte de la teología dogmática y moral que se refiere al ejercicio de las virtudes. Movimiento cristiano que propone una nueva lectura del Evangelio con un enfoque social y político influido por el marxismo. También está la dogmática en teología que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones a la luz de los principios revelados. Está la mística escolástica en teología dogmática que, partiendo de las verdades reveladas, colige sus conclusiones usando los principios y métodos de la filosofía escolástica. Mística es la parte de la teología dogmática y moral que se refiere a la perfección de la vida cristiana en las relaciones más íntimas que tiene la humana inteligencia con Dios. En un sentido moral, ciencia que trata de las aplicaciones de los principios de la teología dogmática o natural de las ciencias humanas. En fin, es lo que se veo aquí en el diccionario, para no seguir abundando en lo mismo.
Bueno, un saludo cordial para Ivonne y también para su esposo y para su mamá y para Luisito, su hermano, también. Ellos están cerca nuestro, viven por aquí en Guadalajara, y Guadalajara, España, no México.
Yeah.
En realidad, el misticismo, tal como se entiende y como lo ha definido Donizetti ahora por el diccionario de la Academia, es algo extraño al cristianismo. Es un error, es algo que pertenece al ámbito de la religión cristiana, no al ámbito de la fe cristiana. La fe cristiana es algo muy sencilla, muy simple, muy directa y muy razonada y razonable. El misticismo lleva a la persona a una tendencia de perfeccionamiento por obras. Entonces, de las virtudes, es la exaltación de las virtudes. Me gustaría que Donizetti Barrios nos ayudara en la lectura, por ejemplo, de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Es más, yo tengo casi la seguridad de decir que no hay nada más lejano que el cristianismo verdadero de más alejado del misticismo religioso. Es algo totalmente, fíjense ustedes cómo era, perdón, el Señor Jesús.
Leo lo que dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas.
¿Cuáles son las fortalezas? A muchas personas dicen, son los demonios, son fuerzas espirituales. No, no son los demonios. En este caso, son las fortalezas, son los pensamientos del hombre. La destrucción de que hace el mensaje del Evangelio con su claridad, con su nitidez, que llega tanto a la mente complejísima de Nicodemo como a la mente sencilla y hasta cierto punto ignorante de tantas cosas de la mujer samaritana, capítulo 3 y capítulo 4 del Evangelio de Juan. Es algo directo, algo comprensible. La Biblia es razonada y razonable. Entonces, los que tratan de enredar las cosas, de agarrar algo que es sencillo, por ejemplo, en mi entender, Calvino fue una de esas personas que agarró los conceptos sencillos, simples, las propuestas simples del apóstol Pablo, directas, sencillas, y las enredó de una manera tal que creó esas instituciones de la religión cristiana, en la cual eso es algo tan complejo y se vuelve tan nocivo para la libertad del Evangelio que lo deforma completamente. Entonces, para mí, a mi entender, el misticismo no es solamente ajeno al cristianismo verdadero. Jesús comía con prostitutas, con publicanos, tomaba vino, comía cualquier comida que le ponían. O sea, y toda la gente decía, ese hombre comilón y bebedor de vino que se sienta a comer en la mesa con prostitutas y con publicanos. Y Jesús le dijo, y vosotros decís eso de mí, pero vino Juan, el que bautizaba, y que no come ni bebe, y decían también que no le creyeron. Y vengo yo y me dicen que tengo demonio. Entonces, el hombre volvió a deformar el Evangelio con posterioridad a la partida del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. A eso se refiere Pablo y Pedro cuando dicen, después de mi partida, subirán entre vosotros y de entre vosotros mismos saldrán lobos que no perdonarán al rebaño. Entonces, estos son el inicio de la creación de la religión cristiana que se hicieron en los tiempos del segundo siglo en adelante hasta que fue constituida, así por así decirlo, amalgamada, recibida y fundamentada pues por la religión católica. Y después de mil y pico de años fue maquillada de alguna manera por la religión evangélica o la religión protestante y hoy en día la religión evangélica. De manera que todo eso es una continuidad de confusiones y cuestiones de estas que en una parte importante pues afectada por ese misticismo. Esas personas que creen, por ejemplo, que ayunar les hace especiales delante de Dios o abstenerse de tal o cual cosa, son fortalezas en la mente del individuo, los pensamientos que el apóstol Pablo dice que están puestos allí para destrucción de esas fortalezas. Quien habla de eso con bastante autoridad, con toda autoridad, pero que lo define muy bien, es la epístola a los Colosenses, Donizetti, donde dice aquí que por qué nosotros nos sujetamos a preceptos de hombres tales como no tomes, no manejes, no toques, cosas, dice, que a la verdad tienen expresiones para control del cuerpo, pero no tienen ninguna efectividad contra los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne se deben matar por fe, sabiendo que nosotros hemos muerto y estamos vivos delante de la presencia de Dios. Eso es todo, y que nuestra vida transcurre en una sola y única gracia, estado de gracia, de misericordia continua, a cada instante, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Esta es la gran diferencia entre la fe y la religión. Fe es lo que Dios hace por mí por su Espíritu Santo. Religión es lo que yo puedo hacer por Dios, acariciar la Deidad, complacerlo, portarme bien. No. La fe es, yo me porto bien porque Él me cuida. Ese es el resultado de que Él me cuida, de mi esencia. Es más, de saber que no estoy interesado por mi naturaleza nueva en participar o en pecar, pero que esa naturaleza nueva la he recibido por gracia, no por algo que yo tenga que hacer. Finalmente puedo decir que el misticismo está cargado de un espíritu tan antiguo como es la historia del hombre. Ya estaba en Edén, allí cuando Adán y Eva se cosieron hojas de parra para taparse la desnudez, y no se la lograron tapar. Fue necesario que Dios sacrificara los animales, símbolo de Cristo, para vestir la desnudez de la primera pareja. Adelante, Donizetti.
Bueno, Carlos, ya son las 11. Veamos los últimos comentarios que aparecen en el chat. Dice David Benavides: agradezco infinitamente a Papá Dios por la oportunidad de escucharlos en vivo por primera vez, Carlos y Donizetti. Que el Eterno Creador los bendiga grande y abundantemente con su misma presencia. Los saludo desde Ambato, en Ecuador. Tengo una pregunta. ¿A qué hora empieza este programa? Para Ecuador, el programa estará empezando a las 7 y va hasta las 9 de la mañana. Hora de Ecuador, de 7 a 9 de la mañana. Carlos Fushan va entrando. A esta hora son las 9 y 12, o sea que para ti serían las 8, faltando unos 20 minutos para las 8 en tu país, en Ecuador. Berito Venegas: entonces, según la historia de la Iglesia, en la actualidad la Iglesia cristiana evangélica aún está permeada de alguna forma por ese misticismo desde la antigüedad.
Definitivamente, el misticismo religioso, la liturgia es algo inexistente en el Nuevo Pacto. Dime tú, ¿dónde está la liturgia? ¿Dónde está que alguien se pone delante y la audiencia se pone pasiva, cruza los brazos? Eso no existe en la Iglesia primitiva, no existía esas cosas. Eso es algo totalmente que nos viene de un contagio, de una religiosidad que empezó con el misticismo de los mal llamados padres de la Iglesia, porque recordemos que Jesús dice que a nadie debemos llamar nosotros padre nuestro en la tierra. Imagínense ustedes llamar a alguien padre de la Iglesia, el Santo Padre, el Padre. Esos son delirios de grandeza que tiene la gente, por cierto, muy diabólicos. Yo les exhorto a ustedes a que ustedes mismos vean, ahí hay una publicación de uno de los libros más antiguos de la historia, de, por cierto, que intentó colarse entre los libros sagrados de la Biblia, entre el canon, y lógicamente Dios no lo permitió, que se llama La Doctrina de los Apóstoles, la Didaje. Léanla ustedes, léanla y compárenla con las epístolas del apóstol Pablo. Yo es que ni me voy a meter en eso. Compárenla ustedes, sentido común, y compárenla, para que vean que no tiene nada que ver con la gracia de Dios. La religión cristiana así como cualquier otra religión, es el opio de los pueblos, decía Mao Zedong, y tenía razón, porque no es razonada ni razonable, todo es tabú, nada se entiende, nada se puede. Díganme ustedes qué entienden de una misa, díganme, ¿qué entienden? Especialmente cuando se daba en latín. ¿Alguien me puede decir qué significa una misa? Nadie me puede decir qué significa una misa. Son lo que se llaman, y perdónenme, las profundidades de Satanás. Perdónenme, pero tengo que ser muy directo con eso. El sacrificio incruento de Cristo todos los días y todas las veces se lo sacrifica. Cuando dice que Cristo solamente murió una sola vez. Una sola vez murió. No se lo puede matar dos veces. Ni siquiera simbólicamente. Entonces vemos todas estas cosas. Claro que estamos permeadísimos de todas esas costumbres. Las costumbres, hermanos, son como las tradiciones. Invalidan la palabra de Dios, las tradiciones. Yo el otro día les hablaba de Pentecostés. Es una fiesta preciosa, es nuestra fiesta. ¿Quién la celebra? Ni los judíos la celebran. ¿Quién la celebra la Pentecostés? Vaya usted ahora en diciembre para esa Navidad y ese Año Nuevo, que son todas cuestiones religiosas, y mire el mundo y los hermanos, que es lo triste, celebrando todo eso, involucrados en los sacrificados, los ídolos, con todas esas cuestiones. Esa es la realidad que tenemos. Y a buen entendedor, pocas palabras. Muy bien, ya tenemos... cada vez me estoy pasando más, Donizetti, te ruego, me disculpes.
No hay problema, aprovechamos.
Será como... hasta mañana, entonces.
Claro, aprovechamos que Carito, como está afectada del resfrío, entonces no puede dar la noticia, y nosotros aprovechamos y nos vamos unos minutitos. Mira, aprovechamos entonces estos últimos minuticos que nos quedan para saludar a todas las personas que están en línea. Algunos inclusive tienen la gentileza de salirse del chat para darle oportunidad a otros, porque el cupo son 99 y tenemos a 97 conectados en línea. Esteban Rogel ha hecho algo muy bueno y muchas gracias. Han grabado los audios suyos y están colocando, después de que graban el programa, al ratito viene al chat y colocan enlace para que las personas descarguen en sus computadoras las charlas. Inclusive alguien en estos días grabó en video y colocó un enlace aquí para descargar el video. Tuve oportunidad de descargar ese video. Así es que muchas gracias a las personas que tienen esa gentileza de grabar en audio o en video y colocar el enlace para que otras personas se puedan beneficiar, ya que no damos abasto a quien vive el estéreo, no alcanzamos a hacer todo ese procedimiento. David Benavides dice, listo, ya había leído lo de David Benavides. Dice Homero, a mí me dijeron que estaba desobedeciendo a la autoridad simplemente porque no estuve de acuerdo con un argumento del pastor de hacer algo que no es respaldado por la Biblia. Dice él. Entonces escribe... Sí.
Eso es un comentario de él, está bien, entonces, pero eso está mal expresado y usted quédese en paz si estaba... si está escrito en la Biblia y no se hace, o usted tiene que obedecer a la Biblia antes que a los hombres. Entonces, no hay por qué. Mire, el principio de autoridad, eso es algo precioso. Eso es algo que todo hijo de Dios debe anhelar. Yo estoy aquí, en este cuarto. Es mi estudio, es mi casa, gracias a Dios, Dios me ha dado un ministerio tranquilo en ese sentido. Antes tenía que viajar, ahora, gracias a Dios, por estos medios me permite, pues, llegar a ustedes sin necesidad de andar tomando aviones y todas estas cosas. Tengo 73 años, mi suegra que tiene 96, ayer cumplió 96, es mayor que yo, pero está sujeta a mí, lógicamente. Mi esposa está sujeta a mí, mis hijas, mis nietos. ¿Y por eso yo voy a ser qué? ¿Un déspota? Yo tengo que tener un principio de autoridad en el cual estoy sujeto. Yo también tengo que estar sujetos a ellos. yo también tengo que adaptarme. Y cuando vienen algunos hermanos que a lo mejor por el hecho de que no conocen tanto o algunas partes de la Biblia, por eso tengo que yo subirme por encima. El principio de autoridad es como una cubierta a la cual cada hijo de Dios debe anhelar estar debajo de. Es algo precioso estar. Por eso dice la palabra, estar sujetos unos a otros. De manera que si usted, hermano, ha recibido esta reprimenda simplemente por obedecer la palabra de Dios, pues entonces usted quédese tranquilo. Pero si usted es una oveja díscola, rebelde, que no acepta esto o lo otro, y entonces ya el problema es diferente, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que anhelar todos, anhelar es un beneficio para nosotros, estar bajo la cubierta de la autoridad. ¿De quién? De la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Así es como funcionaba la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva no había quien mandara. En la iglesia primitiva estaban los que supervisaban para que todo se hiciera conforme a la Escritura. Eso es todo, más nada.
Bien,
adelante, don Isidro.
Sí, Edwin W. Méndez Echevarría le hace esta pregunta. Donny, aprovecharé de mi cumpleaños para hacerte una pregunta y tener la seguridad de ser respondida. ¿Por qué me aburre asistir a la iglesia? Estoy muy preocupado. Me gustaría saber cómo solucionar esta dificultad.
Te aburre porque no participas. No participas activamente. A que si fueras el pastor no te aburrirías. Estarías súper ocupado, estarías este o el otro. ¿Por qué? Precisamente porque hay una audiencia pasiva y hay uno solo que se divierte. Hay uno solo que actúa. Vamos, por favor, a leer 1 Corintios 14, 26. Yo esperaría que todos ustedes a esta altura me la dijeran de memoria. ¿Quién la puede escribir en el chat de memoria? 1 Corintios 14, 26. 1 Corintios 14, 26. Vamos a ver. No veo nadie todavía en el chat que la está escribiendo.
Hay que dar por lo menos un minutico después de haberlo dicho para que puedan escribirlo.
Pero también, don Isetti, si quieres, puede leerlo. Mire, por eso es. La respuesta está ahí, 1 Corintios 14:26.
Entonces, ¿qué hay, hermanos? Cuando os reunáis, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
¿Notan ustedes la palabra cada uno? Ya lo da por sentado el apóstol Pablo. Cada uno tiene. Entonces hágase todo. Ejerzan los dones. Ejérzanlo con libertad. Pero para ejercer los dones hay que tener libertad. Porque si uno está mandando, entonces los otros se inhiben. Mire, hay un hermano que se llama, Viola. Él es un hermano que hace 30 años está trabajando en la iglesia en casa. Y un día, él cree en la participación totalmente cúbica de la iglesia, es un convencido de eso. Pero un día se escondió detrás de un sofá para dejar a los hermanos y les hizo pensar de que él no estaba en la reunión. Dice, hermano, usted puede creer que ese día la reunión fue mucho más gloriosa. ¿Por qué? Porque yo no estaba. Había más libertad. El Espíritu Santo se manifestaba de una manera más preciosa. No había nadie cohibido. Y eso que él enseña eso. Imagínense ustedes cómo es de sensitivo todo esto. Entonces, ¿por qué te aburre? Porque no estás activando tu don. Y fíjate que a través de la activación de dones es que podemos realmente expresar que Cristo y que el Padre viven en nosotros y por eso nos amamos unos a otros. Suponte tú que vas, mira, cuando la iglesia primitiva era tan sencillo el asunto, nadie decía tener suyo nada. iban allí y los que estaban enfermos eran sanados. ¿Cómo lo pone Pablo allí el asunto? Dice, están los que administran, están los que sanan, pero al mismo tiempo que los que administran, no tenían necesidad de médico. Es algo asombroso. No tenían necesidad de nada. Nadie decía ser suyo nada. Traían las cosas, las ponían ante los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque se ministraban unos a otros. Entonces, si tú le quitas a la iglesia cristiana la administración mutua, anótenlo, por favor. La administración mutua de Primera de Corintios 14:26. Por eso es que no te da ganas de ir. Por eso es que no tienes ganas de ir. Claro, ¿qué vas a ir a hacer? A observar a otros, a vivir de las bendiciones de otros. Está totalmente aceptado esto, te comprendo. Escríbeme un correo y te voy a mandar algunos estudios bíblicos sobre la iglesia primitiva. cfushan@labiblia.org. Repito, cfushan@labiblia.org. Muy bien, ¿tenemos algo más, Donizetti?
Bueno, veamos lo que comenta. Dame un segundito. Dice Lucy Espinal. Ah, bueno, ella colocó el versículo de 1 Corintios 14:26.
Maravilloso.
Está María Lucía Pavón, María, con tu familia y hermanos en la fe en tu casa o en la casa de algunos de ellos. Liz Ontisek, disculpe hermano, me estaba por retirar, pero al oír este último tema, pregunto, estoy asistiendo a una iglesia que apenas que uno comienza a congregarse le dicen que tiene que ir a un encuentro y pagar 480 pesos argentinos. Bueno, si quieres una respuesta, esto va a tomar un poquito de tiempo y son las 11:26. Le puedes escribir a Carlos, cfushan@labiblia.org. Cfushan, Fushan se escribe, bueno, ahí lo colocó María Lucía Pavón, Fushan. Así es. Bueno, dice María Lucía, cuando nos ofrece, por favor, una enseñanza sobre los ancianos en la iglesia primitiva.
Bueno, cuando ustedes lo deseen, cuando lo permitan las circunstancias, yo no sé si eso va a afectar un poquito el alcance y las limitaciones que tenemos a través de Vive el Estéreo, sinceramente. Entonces, no quisiera, tenemos que recordar que la emisora es principalmente para la predicación del Evangelio. Entonces, eso lo podríamos tratar quizá en una forma separada. Miren, les anuncio algo interesante. A partir si Dios lo permite, a partir de fines de julio, del próximo mes de julio, pero ya al final, en el último domingo de julio, la Sociedad Bíblica Iberoamericana va a dar inicio a un programa que se llama Frente a la Biblia. Frente a la Biblia. Y van a ser estudios bíblicos programados. Estudios bíblicos programados semanales, donde tenemos que aprender las Sagradas Escrituras desde el color de la tapa de la Biblia. ¿Cuántos libros son? ¿Cuáles son de tal? ¿Cuáles son de cual? Hay tantos cambios allí a nuestra idea tradicional de que hemos aprendido que vale la pena empezarlo desde el principio. Entonces, los hermanos que quieran, por favor, estén pendientes de esto, oren al Señor, porque yo creo que eso va a ser una cuestión más apropiada. El que quiere estudiar la teología tal como está en la palabra de Dios, que dice que la Biblia es su propio intérprete y vamos a hablar de la iglesia primitiva y todo esto, recuerden, Frente a la Biblia, a partir del último domingo del mes de julio de 2014. Muchas gracias, Donizetti, y los dejo en compañía de Donizetti Barrios y de Vive la Estéreo. Hasta mañana.
Hasta mañana. Ahí teníamos a Carlos Fushan, en vivo y en directo, desde Barcelona, España, compartiendo con nosotros a esta hora. Les recuerdo el correo.